del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en la renovación carismática hay un proceso, por lo menos en la mía, y el proceso ha ido del Espíritu Santo a Jesucristo. Estos días, esta semana, Gerón ha estado predicando, yo creo que siempre de Jesucristo. No sé muy bien ni siquiera lo que he dicho, pero es eso, porque es lo que el Señor me hace vivir en este momento. Cuando entramos en la renovación carismática, pues quedamos un poco, digamos, asombrados por que se nos habla del Espíritu Santo. Una cosa que a lo mejor muchos no habíamos oído gran cosa hablar. Yo hace 30 años que estoy en la renovación, más de 30. Y cuando entré en la renovación carismática, una de las grandes novedades fue el Espíritu Santo. Qué bueno el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, tan poco cultivada, tan poco proclamada, tan poco querida, porque del que no se habla nunca, no se le quiere, le tienes olvidado. Pero cuando en la renovación carismática yo empecé a hablar, a escuchar del Espíritu Santo y a los hermanos hablar del Espíritu Santo, pues hubo un momento en que me creí que solo existía un Dios que se llamaba Espíritu Santo. Y de los demás, ¿para qué valen? ¿Para qué vale el Padre y el Hijo? Con el Espíritu Santo que viene a nuestros corazones, con el Espíritu Santo que nos mueve y nos remueve, con el Espíritu Santo que nos enseña a todos, es el santificador, el que actúa en nosotros. Si es que le podemos conceder al Espíritu Santo prácticamente pues toda la acción posible, toda la eficacia, todo lo que pueda suceder en nosotros lo realiza el Espíritu Santo. Y si todo lo que puede suceder en mí con respecto a Dios lo realiza el Espíritu Santo, pues ya está. Con el Espíritu Santo me basta, con el adorado Espíritu Santo me basta. Y entonces hay cosas en el Evangelio como esta, por ejemplo, que os acabo de leer, cuando dice Jesucristo, no, si es que el Espíritu Santo no le gusta hablar mucho de sí mismo, no habla de sí, os hablará de lo mío. Y además, todo lo que tiene el Padre es mío. Y es de lo que os hablará, de lo que hay en el Padre y de lo que hay de mí. Y bueno, son frases que oyes en lo vacío, las dejas ahí colgadas, sin acabarlas de entender en profundidad. Pero tú sigues con el Espíritu Santo, nosotros seguimos con el Espíritu Santo. Y bueno, pues es una oración, la del Espíritu Santo, que es muy bonita, es bella, es un gran descubrimiento. Figuraos que en Maranata, en el grupo de Maranata, hace, qué sé yo, 15 o 20 años, apareció por allí un día un obispo auxiliar de Madrid, Me perdona esto, no me voy a acordar del nombre, era el obispo de los pobres, aquel de Vallecas. Iniesta, bueno, señor Iniesta, apareció por allí y estuvo toda la oración. Y al final de la oración habló un poquito. Y entonces nos dijo que le había gustado mucho la oración. Y entre otras razones, porque nos habíamos dirigido fundamentalmente a Jesucristo. Porque el grupo se dirigía a Jesús, a Jesucristo. El centro de la oración era Jesucristo. Y eso él lo dio como seña de identidad buena. Pues yo en aquel momento todavía no acabé de entenderlo. Sí, pero pensaba yo, y si el grupo se dirige al Espíritu Santo, qué malo hay en dirigirse al Espíritu Santo. Pero después con el tiempo me da cuenta de que él tenía razón. El obispo tenía razón. ¿Por qué? Sencillamente pues porque el Espíritu Santo, en el proceso que seguimos en la renovación carismática, lo que nos va iluminando y enseñando, hacia lo que nos va convirtiendo, es a la figura de Jesús, a la figura de Jesucristo. Y claro, con Jesucristo yo tenía otro problema semejante, porque yo, con 40 años, 15 años de sacerdote, yo de Jesucristo no sabía nada tampoco. Siempre le creí Dios y no pasé de ahí. Jesucristo es un Dios. O sea, yo la oración, Señor mío y Dios mío, la podía hacer perfectamente. Alguien la hacía dentro de mí, evidentemente, pero yo no había formulado bien nada de todo eso. En la renovación carismática he aprendido a formular. La renovación carismática para mí ha sido la clase de teología más real, más profunda, más auténtica, más centrada de todas las clases de teología que he tenido, porque todas las demás me han dado ideas para el cerebro, pero no rectitud de corazón. Y entonces, pues, yo me fui dando cuenta de una cosa pues que me ha llenado de asombro. Pero ya esto en estos últimos pues 6 o 7 años. Y lo que me ha llenado de asombro es que en realidad el Espíritu Santo de lo que nos ilumina verdaderamente es sobre la humanidad de Jesucristo. Sobre Jesucristo hombre. Y al principio te choca un poco, porque la mayoría de nosotros no creemos en la humanidad de Jesucristo. Siempre decimos, pero Jesucristo era Dios. Y como era Dios, confundimos tremendamente las dos naturalezas de Jesucristo. La Iglesia nos dice que es una persona. En Jesucristo solo hay una persona, una personalidad divina, por estar unido por el Verbo, pero dos naturalezas que actúan distintamente además, que no hay confusión. No debe haber confusión. Inconfuse, dice el Concilio de Calcedonia, pero no estamos acostumbrados, no tenemos nosotros experiencia de eso. Cuando hablamos de ti o de mí, mi personalidad es mi naturaleza. Es muy difícil distinguirlo. No sabemos lo que corresponde a la persona y lo que corresponde a la naturaleza. Jesucristo nos ha hecho incluso descubrir algo de nosotros mismos. Que hay actos que son de la persona, de la personalidad, y hay actos que son de la naturaleza. Y lo que más nos interesa son los actos de la naturaleza, porque los actos de la naturaleza son el... La naturaleza humana tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene... Dentro de una personalidad superior, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene memoria, tiene sentimientos, tiene un cuerpo, tiene un alma. Todo eso tiene la naturaleza humana, la naturaleza de Jesucristo. Y si tiene todas esas cosas, pues se parece mucho a mí, tanto que es como yo. ¿Por qué? Porque puede pensar, porque puede sentir, porque puede sufrir, porque puede recordar, porque puede amar, porque puede, pues, imaginar, porque puede ser amado, porque puede ser querido, porque puede ser tentado, porque puede ser todas esas cosas. Y entonces, pues, esta naturaleza humana de Jesucristo actuando en este mundo, haciéndose como un hombre cualquiera, resulta que descubre, eso sí, por obra del Espíritu Santo, descubres que en esta naturaleza humana, en este hombre humano que se llama Jesús, pues resulta que está encerrado todo lo que Dios quiere decirnos a los hombres. Es la palabra de Dios, nada menos que la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere decirnos a los hombres, pero no solamente eso. Es que todo el universo, el secreto del universo, absolutamente todo el secreto del universo está concentrado en la persona humana de Jesús, es decir, en la naturaleza humana de Jesucristo. Yo, según he ido entendiendo esto, pues me he ido asombrando de la misericordia de Dios, no sé cómo decirlo, misericordia de Dios, porque resulta que los hombres buscamos el sentido de la vida, buscamos el secreto de la vida, buscamos el secreto de todas las cosas, y lo buscamos en Dios o no sé dónde, pero si no, es que está en un hombre. Este mundo, todo él con sus infinitas galaxias, con toda su inmensidad, con toda su grandeza, casi infinitud. Este mundo que para nosotros, por supuesto, pues es absolutamente inconmensurable. Este mundo, todo él tiene su sentido en una persona humana, en una naturaleza humana. Pero claro, ¿quién puede pensar esto? Pero la palabra de Dios nos lo dice. Y la palabra de Dios nos dice claramente que Jesucristo inauguró una nueva creación, y los cielos nuevos y la tierra nueva en que habitará la justicia de Dios, no la justicia de Carlos Marx, no la justicia distributiva, la justicia de Dios, con la justicia de Dios existen todas las demás justicias. La justicia de Dios es la bondad de Dios, el amor de Dios. Pues está resumido y recapitulado en Jesucristo. Él es el pleroma, dice San Pablo. ¿Qué idea tendría San Pablo de Jesucristo, vosotros os imagináis? Del hombre Jesús, que lo repite mil veces, el hombre Jesús. ¿Imagináis qué idea podría tener San Pablo del hombre Jesús? Se rompen en el cerebro los científicos hablando del cosmos, de cómo nació, de cómo no nació, de cómo el cosmos tiene no sé cuántos años y millones y trillones de años de existencia y cuántos tendrá. Sí, la ciencia está de acuerdo en que el mundo es perecedero y cualquier día explota. Todo ello que es posible. Y además, como muy... no digo próximo, pero como muy real, la posibilidad de desaparición. Pero ¿quién puede imaginar? ¿Quién puede imaginar que todo esto tenga un sentido y esté creado? Y esté creado en Jesucristo y por Jesucristo y con Él y en Él. Todo ha sido creado por Él y para Él. Pues, no sé, yo me quedo anonadado. Yo me quedo diciendo lo posible, todo. Por eso dice también la canción, toda sabiduría está en Él. ¿Cómo no va a estar? Si en Él está todo. Todo lo que ha sido creado por Él y para Él. Entonces, pues, es una maravilla, verdaderamente. Y cuando entiendes esto, pues, yo no me atrevo a decir que uno está cerca ya de de la sabiduría de Dios. Porque como toda mi vida, como toda nuestra vida ha sido ir creciendo en conocimiento, ¿quién dice que estamos ya muy adelantados? ¿No vendrán más cosas? ¿No nos revelará el Señor todavía más cosas? ¿No podremos hablar, no podremos predicar, no podremos alabar con otros temas, con otras cosas que el Señor nos vaya revelando, con otro corazón, con otra? Pues no lo sé. Lo único que sé es que tenemos que estar siempre abiertos a la gracia de Dios, al don de Dios, a lo que Dios nos vaya diciendo, a lo que vayamos sintiendo. De tal forma, yo en este momento pues estoy suficientemente satisfecho ya con este Cristo humano con el cual pues el Señor nos está sorprendiendo profundamente en la renovación carismática. Porque, bueno, humanamente hablando, bueno, yo soy una persona que ya tengo suficiente edad y en cualquier momento pues me puede entrar cualquier yuyu de esos que se dicen. Y entonces, ¿qué es lo que me interesa en este momento? ¿Cuál es? Es que yo puedo buscar alguna otra finalidad mayor que el conocimiento profundo de la humanidad de Jesucristo. En este momento no me lo imagino. Y además es que creo que no existe. Y entonces, ¿cuál es mi anhelo? Mi deseo más profundo en este momento. Mi anhelo y mi deseo más profundo en este momento es penetrar en esa humanidad, conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos incluso, la comunión con Él. San Pablo, cuando habla, si hubiera empezado una charla San Pablo como yo la he empezado, al llegar a este punto hubiera dicho, si es lo que interesa a Él, y lo dice dos o tres veces, solo me interesa a Él, me interesa la comunión con sus padecimientos, me interesa todo el sentido profundo de la humanidad de Jesucristo, es que me interesa, eso es lo que me interesa verdaderamente. Y entonces, pues, ¿qué nos puede reservar el futuro? Nada más que una intimidad cada vez más profundamente con Jesucristo, un conocimiento hondo de Jesucristo. Y en ese conocimiento vivir y en ese conocimiento morir. Pero más. Hay una canción que dice, quiero más de Él. Más y más de Jesucristo. Y esa es la canción más verdadera. Quiero más de Él. Porque ¿qué puedo yo querer otra cosa? ¿Qué puedo yo querer otra cosa sino más de Él? Si Él es todo. Si en Él está la plenitud de la divinidad, si en Él está todo, absolutamente todo lo que nosotros podemos desear, ¿qué puedo yo querer más? Pues a Jesucristo, y solo de Jesucristo. Y doy gracias al Señor en la renovación carismática y a todos vosotros que estáis aquí. Les doy gracias al Señor que por hacer un porqué en la renovación carismática a uno se le permiten estos desahogos. A uno se le permiten decir estas cosas. Uno puede predicar de esta forma. Y puede predicar de esta forma sencillamente porque sé que la inmensa mayoría de los que estáis aquí os resuenan estas palabras en el corazón. No necesitáis discutirlo. No necesitáis otra teología cerebral para discutir todo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque os suena, os resuena. Y en el fondo de vuestro corazón pues estáis diciendo, sí, es verdad. Y esto es algo que la renovación carismática nos ha proporcionado a todos nosotros. Y nos ha proporcionado gratuitamente, gratis. Hemos sido conducidos hasta aquí, hemos sido llevados hasta aquí, yo he sido llevado hasta aquí. A mí nadie me puede poner ningún mérito, a mí nadie me puede decir nada especial. Yo he sido conducido hasta aquí porque mis teologías, mis cosas, no me hubiera convertido nunca hasta aquí, hasta este deseo interior del conocimiento de Jesucristo y de llegar con Él y identificarme con Él. Yo nunca hubiera llegado. Y he llegado gracias a que, bueno, pues la revolución carismática, que al principio creía uno que era solo Espíritu Santo y todo Espíritu Santo, en realidad a lo que te lleva para culminación de todo es al Hijo, es decir, a Jesús, a la humanidad de Jesucristo. Y entonces sucede pues una cosa muy bonita, una cosa maravillosa, y es que el que nos santifica es el Espíritu Santo. Pero el modelo que Él copia para realizarlo en nosotros es a Jesucristo hombre. Imaginad al Espíritu Santo pintando, o imaginad al Espíritu Santo trabajándonos. No nos trabaja a su modo, no, se le ha dado el modelo. Por eso dice aquí San Juan, es que el Espíritu Santo no hará de lo suyo, no trabajará de lo suyo, no hablará de lo suyo, sino de lo mío. Y añade, todo lo que es del Padre es mío también. Imaginad el Espíritu Santo trabajando en ti. Y es verdad que te trabaja, pero no te trabaja en abstracto, diciendo, bueno, pues yo voy a santificar a esta persona, la voy a hacer santa. ¿Y para qué quieres tú ser santo? No. ¿Con qué santidad te puede hacer a ti santo el Espíritu Santo? Tiene un modelo. Se le ha dado un modelo al Espíritu Santo para configurarte como troquelar. En una moneda está troquelado la efigie del rey, del emperador, de quien sea. Y entonces el Espíritu Santo nos troquela a nosotros y pone en nuestra naturaleza una figura. Y esa figura es la de Jesús, la del hombre Jesús. Ese es el modelo. Entonces ya vamos entendiendo un poco el misterio. Ya vamos entendiendo un poco el misterio de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace. Y entendemos un poco el misterio de la humanidad de Jesucristo. Ah, es que Dios ha hecho hombre a su verbo. No sé si está bien dicho esto. No creo que Dios haya hecho hombre a su verbo, a pesar de que lo rezamos. Es más bien el verbo el que ha asumido una naturaleza humana. Casi mejor podríamos decir que el hombre se ha hecho Dios. Ha sido hecho Dios, asumido por el verbo de Dios. Entonces, en ese verbo de Dios, en esa naturaleza humana, divinizada, pues se ha colocado un modelo que el Espíritu Santo va a ir diseñando y configurando y trazando, pintando, esculpiendo en nosotros para que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo, al Hijo de Dios vivo, a Jesucristo. Para mí esto es muy importante porque es parte de mi vida actualmente y estoy seguro que de todos vosotros también, porque si no yo no hablaría así esta tarde. Y entonces pues, mira, nunca se nos va a agotar el tema, nunca se nos va a agotar el tema de la predicación, nunca. San Juan de la Cruz tiene unas frases muy bonitas sobre esto y nos dice con su lenguaje que dentro de la persona de Jesucristo y de la humanidad de Jesucristo hay venas y vetas infinitas que los hombres nunca podremos llegar a descubrir, porque es el todo de Dios, pero que es nuestro conocido, No ha dicho Dios otra palabra. Dios no nos ha pronunciado otra palabra distinta que Jesucristo. Entonces el conocimiento de Jesucristo, por ahí va nuestra verdad más profunda. Por eso muchas veces cuando pensamos en la renovación carismática y pensamos en el sentido de la renovación carismática, pensamos qué es lo que debemos de hacer. Pues yo creo que ese es el programa. No hay otro programa. Dejar que el Espíritu Santo nos haga semejantes a Jesucristo, dejar que el Espíritu Santo nos configure con Jesucristo. Ah, pero bueno, eso, bien, eso se da por supuesto, pero además, ¿qué? Pues además, nada. Además, nada. Y configurarte con Jesucristo, pues, en la realidad, es una cosa como muy... Jesucristo fue muy raro. Jesucristo es necedad. Jesucristo es absurdo. A Jesucristo no lo aceptó nadie. Jesucristo fue sometido a toda injusticia. Y todos los hombres creían que lo hacían muy bien cuando crucificaron a Jesucristo. Es un malhechor, es un injusto profundo. Y resulta que en él estaba toda la justicia de Dios. Entonces, si nosotros caminamos por los caminos de Jesucristo, pues encontrarás con que vives una vida no muy comprendida por los demás. No muy querida, no muy amada. Más bien, te hará sospechoso. ¿Sabe Dios de qué? Depende de lo que te califique. Pero te hará sospechoso. Entonces, hermano, no tengas miedo. No tengas miedo que te relegue. No tengas miedo que te infravaloren. No tengas miedo de que no te reconozcan. Ni se hará reconocer a Jesucristo por sí mismo. Además, te voy a anunciar otra cosa. Y es que cuando Jesucristo va penetrando en tu corazón, cuanto menos te valoren, más a gusto te sientes, más deseas seguir adelante. No te desanimas, todo lo contrario. El Espíritu Santo te da como un sentido de fe, como un sentido que no es calculable con las calculadoras de este mundo, pero que el corazón aprende a reconocerlo. Tu corazón aprende a reconocer que estás bien, que estás por el buen camino, que todos los demás caminos son falsos, que hay tanta hipocresía, tanta palabrería, tanto rollo, tan inmenso el rollo de los hombres, que fuera de aquí pues no te encuentras tú verdaderamente a gusto. Pero eso es de mucha sabiduría. Eso es de mucha sabiduría porque sin darte cuenta se están realizando en ti pues todos los dones del Espíritu Santo. Se están realizando así todos los dones del Espíritu Santo, se están realizando en ti todos los carismas del Espíritu Santo. Y puedes interpretar tu vida con estas palabras. Escribes una biología, una biografía tuya, y puedes escribirla con los dones, los carismas y los frutos del Espíritu Santo. A ver quién hace eso. ¿Cómo se ha dado en mí el don de inteligencia? ¿Cómo amo yo? ¿Cómo he aprendido yo a amar? Cuando se da la charla, esta del sábado por la tarde, en un seminario de fusión del Espíritu, siempre se suele hablar de dones y carismas. Yo estoy hablando de eso, es una larga introducción. Yo estoy hablando de eso. Puedes escribir tu biografía. El otro día, una mujer que está por aquí, no sé dónde, no está aquí, Norma, nos dio una charla, pues, digamos, de estructura genial. Ya lo había pasado muy mal de pequeña, no sé cuántas cosas, que después de dar hasta testimonio aquí. Y le dijeron que hablara de la vida en abundancia que nos da el Señor. Y se le ocurrió una cosa bellísima, genial, interpretar toda su vida desde los siete dones del Espíritu Santo. Todo. Pero yo no lo voy a adelantar para que ella pueda dar el testimonio. No. A lo mejor la estoy metiendo en el río. Pero bueno, así me ha venido. ¿Será que el Señor lo quiere? Entonces, esta charla se titula así, los dones del Espíritu Santo. Poder decir cómo ha actuado en mi vida el don de ciencia. Mi vida que ha sido pobre, que ha sido maltratada, que ha sido no sé cuántos. ¿Cómo es posible si el don de ciencia lo que nos dice es que tenemos que descubrir a Dios desde las cosas de este mundo? Vivimos en un mundo en que el don de ciencia está negado absolutamente. Todo lo contrario. En vez de don de ciencia, lo que existe en el mundo de hoy es protesta, agresividad contra Dios. Porque me ha pasado esto, porque me han tratado mal, porque se ha muerto mi padre, porque se murió mi hijo, porque... Y pedirle cuentas a Dios. Nunca en la historia de la humanidad creo yo que ha habido un juicio a Dios como el que se está realizando actualmente. Y eso que la mayoría de las personas son ateas. Pero los ateos, sobre todo españoles, italianos, esta gente del sur, siendo ateos, como dicen, juzgan a Dios con toda su alma. ¿Y por qué? ¿Y por qué este? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué lo demás allá? Ay, Dios mío. ¿Qué necesidad tenemos del don del Espíritu Santo, que se llama el don de ciencia, para poder, desde las cosas de este mundo, desde los sucesos de este mundo, conocer a Dios, ver a Dios? Porque claro, dentro del don de ciencia entran muchas cosas, por ejemplo, pues no sé, es ahora la primavera verde por aquí y por cualquier sitio, porque ahora, pues, este año como ha llovido mucho, por lo menos por Madrid y por ahí, a jarrear, pues está todo tan verdecito, todo unas amapolas grandísimas, impresionantes. Pues con una amapola tengo en la mano, ni un año que llueva. ¿Cómo no vas a ver a Dios? Un paseo por la montaña, un paseo por el mar, pues eso parece que siempre te lleva, ¿no? Eso es parte del don de ciencia. Pero no son simplemente como estética o contemplación humana, sino cuando te unge el Espíritu. Cuando el Espíritu te unge la belleza de la creación, pues entonces tu corazón se eleva, se transforma, das gloria a Dios y le gritas y le alabas y le bendices. Pero dentro del don de ciencia caen otros sucesos que no son tan bellos como la montaña en una primavera lluviosa. Hay otros sucesos como son, pues, un accidente, la muerte de una persona querida, una enfermedad que te viene, guerra, sucesos, infortunios, genocidios, muertes, asesinatos, todo lo que existe es parte también del don de ciencia. Y con el Espíritu Santo tiene que ser interpretado de tal forma que desde ahí podamos ver a Dios. Y evitarnos, evidentemente, pues la rebeldía. Y evitarnos todas esas blasfemias que salen muchos juicios, que salen muchas veces de nuestro corazón. ¿Cómo es posible? Pero, bueno, pues solamente con el Espíritu Santo es posible. Pasándolo todo por Jesucristo. Pasándolo todo por Jesucristo, no hay cosa que se pueda entender sin pasarla por Jesucristo. Es como aquella señora, que a lo mejor ya os lo he contado, pero lo vuelvo a repetir, señora de Madrid, de Caná, que me decía que Jesucristo tuvo que estar tan desesperado, yo, o más. Porque se ha muerto mi hijo, porque mi hijo se ha estrellado con una moto contra un árbol. Esa desesperación mía la tuvo que redimir Jesucristo. Y solamente la puede redimir Jesucristo cuando pasa por ella. Si Jesucristo no pasó por esta desesperación, yo me considero redimida. Y ella decía una frase tremenda. La frase tremenda es: yo veía alrededor mío a Satanás. Yo veía a Satanás alrededor de mi dolor. Yo veía a Satanás alrededor de mi desesperación. Y le oía decir: reniega, revélate, blasfema de Dios. Dios no te quiere. Dios no está contigo. Si Dios estuviera contigo, ¿cómo iba a permitir que se muriera tu hijo? ¿Cómo iba a permitir que tu hijo se estrellara contra un árbol? ¿No lo entiendes? Eso es absurdo. Dios no puede de ninguna forma permitir eso. Y el don de ciencia te lo pasa por Jesucristo. Y el cristiano, el carismático, esta señora es carismática, cristiano, carismático, pasando por Jesucristo todas estas cosas, pues le encuentra sentido en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo que estar tan desesperado como yo para que mi desesperación quede redimida. Yo le pueda zafar de las garras del mal que me está rondando y diciéndome: reniégale Dios, blasfémale y quédate tranquila. ¿Pero dónde te quedas? Pero la razón humana te impele hacia eso. La razón humana, y muchísimas personas hoy día están así, la razón humana te impele a renegar de Dios, a blasfemar de Dios, a enfadarte con Dios. ¿Pero dónde te quedas? Pues en ti misma, en tu terrible soledad, en tu terrible misterio de iniquidad, en tu terrible revanchismo inútil que no conduce a ninguna parte. Mejor dicho, sí conduce a alguna parte, a entregarte en brazos del mal. Por eso qué importante es el don del Espíritu Santo que nos pase las cosas por Jesucristo. Pero no es importante solo desde una teología más o menos abstracta, no, que se acaba de matar tu hijo. Que estoy hablando de una realidad. ¿Qué es esto? Que la acabas de enterrar. Que había muchísimas personas en la iglesia, que había muchísimos chicos y chicas del colegio de tu hijo de la misma edad, que eso es real. Y la interpretación de este hecho es real porque es tu vida la que está englobada en ello. Porque si solo fuera teología, es que tu vida futura va a depender de la muerte de tu hijo. De si tienes Espíritu Santo o no tienes Espíritu Santo, de si tienes el don de ciencia para entender. Y con Jesucristo se entiende. Y puedes decir en un momento dado, pues, dejad que los niños se acerquen a mí. O algo semejante. Pero eso es donde el Espíritu Santo, pasado por Jesucristo, que vivió esa desesperación. Y entonces entiendes la humanidad de Jesucristo y entiendes para qué murió Jesucristo y entonces entiendes todo el sentido de Jesucristo. Porque una de las cosas buenas que tenemos los hombres de hoy es que precisamente desde nosotros entendemos a Dios. Desde nosotros, desde nuestras experiencias, desde hay una filosofía que se llama la fenomenología, que precisamente pone su acento en las vivencias profundas del hombre. Y tenemos suerte, en otras épocas no era así, en otras épocas pues tenías que aceptar así por las buenas. Y por eso desde otras épocas se consideraba a Jesucristo y bastaba con que fuera Dios para que tú te sometieras a lo que te sucediera. Pero no había una antropología profunda como la que hay ahora. Ahora no, mire. Es que Jesucristo, estoy seguro que estuvo tan desesperado como yo, porque si no nadie me hubiera a mí redimido esta desesperación. Cuando oyes una cosa de estas, pues entonces entiendes verdaderamente parte clara del misterio de Jesucristo, parte de la humanidad de Jesucristo, anda, pues debe ser verdad esto. Resulta que Jesucristo nació en una chabola, más chabola que ninguna. Resulta que Jesucristo fue pobre, súper pobre, porque para que no haya ninguno diciendo mi viejita, la de Madrid, Concepción Andreu, ya tiene más de 100 años, que ama a la humanidad de Jesucristo con toda su alma, pero le queda un problema. Ya os lo conté uno de estos días. Decía, Jesucristo lo sufrió todo, pero una cosa por la que no pasó es por ser viejo. Jesucristo no supo lo que es ser viejo. Y está a los 100 años en una residencia. Y me lo decía ya con tal no sé qué, que ya tuve que tomar cartas teológicas en el asunto. Porque si no, lo mismo va y se me revela a los 100 años. Digo, solo te faltaban 10. Que poco antes de morir, te vete tú a saber cuándo se morirá eso, porque no parece que haya avisos de ello. Y pero solo faltaba que al final de tu vida, y entonces yo le respondí, mira, la vejez es una cuestión cronológica de paso de años. Da lo mismo tener 20, 25, 30 o 100 o 200 años. El dolor cualitativo de la vejez, el dolor cualitativo, como puede ser una soledad profunda, el sentirte inerme, que no puedes dar un paso, que no puedes hacer nada, etc. Hay muchos niños en el parapléjico de Toledo que son mucho más viejos que tú. Hay muchos niños que solamente les queda de movimiento un poquito de la cabeza. Tienen toda la columna vertebral dañada por un accidente, por lo que sea. Y están mucho más imposibilitados que tú. O sea, el sufrimiento de la vejez, la incapacidad de la vejez y tantas cosas de la vejez las puede vivir un niño a los 15 años. Y ahora me vengas tú con que Jesucristo no fue viejo. Es decir, el dolor interior de un viejo, que es cronológico, pero no puede tener un chiquillo en el parapléjico y en tantos otros sitios. Y lo puede tener cualquier persona, porque esto es cualitativo, no cuantitativo. Y Jesucristo en su profundidad y en su abismo sufrió todos tus dolores. ¿Qué te pasa a ti? Pues muchas cosas. Estoy ciega, no me puedo mover, me tienen que llevar a todas partes. Tengo que... huele mal esta residencia. Para mí es mentira. Conozco otras residencias mucho más caras que bueno y peor. No hay quien tarde, no hay quien plane. Y bueno, vale. Pero eso le pasa a muchos, a otras personas también. Y Jesucristo, pues, evidentemente, tú te puedes identificar con él en cualquier cosa que te pase, porque realmente, pues, asumió toda nuestra realidad y todos nuestros dolores. No pierdas el don de ciencia pensando que Jesucristo no fue viejo. Eso es un racionalismo como otro cualquiera. Mira por dónde te sale a ti los racionalismos ahora. porque racionaliza la enfermedad del momento. La enfermedad que tenemos todos nosotros es la enfermedad que nos hace pues dudar de Dios y de montones de cosas. Ahora tú de vieja, encima analfabeta, que has aprendido a leer y escribir un poquito nada más por tu cuenta, ahora resulta que vas a ser más racionalista que Kant o que Nietzsche. Pues solo nos faltaba eso. Menos mal que no sabe de quién es Kant ni de quién es Nietzsche, porque si no, se asustaría. Pues bien, a nosotros, pues, el corazón que el Espíritu Santo crea en nosotros es un corazón que nos hace descubrir en la humanidad de Cristo todas las capacidades habidas y por haber. Otro de los dones que más a mí me impactan y me llegan a lo profundo desde la renovación carismática es el don de piedad. Para mí el don de piedad es precioso. Es precioso. El don de piedad me hace, no sé, por supuesto, estar muy a gusto entre vosotros, pero estando muy a gusto con las cosas de Dios, con las cosas de Dios, no me piedad me hace, pues, no sé, proclamarme cristiano con toda la facilidad del mundo, proclamarme religioso, yo qué sé, no sé qué, pero estar a gusto con las cosas de Dios. Encima, pues, la Constitución española está a mi favor. Es decir, me ampara la Constitución porque tengo derecho a expresar mis ideas. Yo soy cristiano, por la gracia de Dios, pero soy cristiano y me encantan estas cosas. Me encanta en este mundo que está tan, entonces, como enrarecido. Este mundo en el que le falta el don de piedad tanto como el don de ciencia. Porque bueno, si me oye mucha gente que yo me sé hablar esta tarde aquí, si vosotros me soportáis en esta charla, es porque tenéis el don de piedad. Y doy gracias al Espíritu Santo por vosotros, porque si no, no me soportaría. Si no, no me soportaríais, porque ¿quién soporta esto? ¿Quién soporta una charla como esta? Es imposible. Pero si yo, ni yo mismo la podría soportar, y la estoy dando yo, y encima la estoy dando con gusto. Me siento bien hablando de esto, y me sale de dentro, y me pacifica, y me, fíjate que lo considero como un desahogo, charla desahogo. Así se podría titular. Charla desahogo. ¡Qué maravilla! ¿Y quién lo hace eso nada más que el don de piedad? ¿Quién lo hace eso nada más que el Espíritu Santo? ¿Quién puede hacer eso nada más que el Espíritu Santo? ¿Qué te hace estar a gusto con las cosas de Dios? Con la palabra de Dios. Con la comunidad del Señor. Con tus hermanos. Que en otro sentido no tienes muchas cosas en común con ellos, pero en el don de Dios sí. Por eso, pues, el don este de, el don de piedad, pues es tan bonito, la perseverancia es parte del don de piedad, la paciencia es parte del don de piedad. Perseverar. Porque claro, no me piedad sería muy fácil si yo fuera bueno. Os exijo 24 horas de piedad, del don de piedad. Pero no, la perseverancia es parte del don de piedad. La paciencia, la perseverancia. A mí eso me encanta. Ayer decía, me parece que fue ayer, no sé cuándo, que una cosa que me impresiona y últimamente lo he pensado mucho es que nosotros nos podemos condenar, pero no nos podemos salvar. Pero condenar sí, basta con que te separes, digas, no, para eso tienes voluntad, pero no te puedes salvar. Porque para salvarte tienes que acoger el don de Dios que te salva. Y la perseverancia es exactamente igual. Yo puedo alejarme de los grupos de la renovación carismática, pero no puedo perseverar. No puedo. Y diréis, pues yo he perseverado no sé cuántos años, sí. Pero tendrás que decir que ha perseverado el Espíritu Santo dentro de ti. Es decir, es un don. Porque una perseverancia que no fuera don sería un peso. Y un peso intragable. Una perseverancia que no fuera don sería una perseverancia fría. No estarías a gusto. No estarías en tu sitio, lo notarías inmediatamente. Notarías que algo chirriaba dentro de ti. ¿Qué pinto yo con esta gente? ¿Qué hago yo con esta panda? ¿Qué hago yo? ¿Te das cuenta cómo la perseverancia funciona? La piedad, el estar a gusto. Y si estás 30 años a gusto con las cosas de Dios en la renovación carismática, pues dices, Señor, gracias por esta perseverancia, porque mi perseverancia es viva. Tan viva que no se me ha desgastado ni siquiera el primer anuncio que me hicieron. Me sentí vivo y tú me diste la vida. En un principio me siento a gusto todavía. No quiero perdérmelo. Entonces ese primer momento que fue de espíritu lo conservo durante 30 años y para estar a gusto con estas cosas y vivirlas desde dentro y formar parte de tu expresión, incluso sentimental y cultural más profunda, porque la fe crea cultura, más que al revés. La fe crea cultura, crea un modo de ser. Por eso muchos de mis padres me dicen, si es que tú eres un excéntrico, eres muy raro. Digo, yo no soy ningún excéntrico, ni soy nada raro, pero tengo una fe carismática que crea en mí una cultura que no se parece a la vuestra. ¿Y cuál es esa cultura? Mira, estar a gusto con ciertas gentes, orar de una manera distinta de la vuestra, levantar los brazos y todo eso es parte de una cultura que crea en nosotros una determinada fe. Una fe viva te crea una cultura distinta. Cuando hay mucha cultura y no hay fe, entonces la cultura se hace cansina de verdad. Y cansina significa una cosa cansada, que cansa, que cansa. Pero cuando hay fe, la fe siempre crea cultura. Eso lo decía mucho Juan Pablo II. Le encantaba eso, reflexionar sobre esto. Que la fe crea cultura. Ya os lo dije, se lo dije por lo menos a los de Gerona, que he conocido, y termino ya con esto, porque si no, pues el desahogo se hace infinito. He conocido en la Pascua esta que hemos tenido en herencia, los del centro, la Pascua que asistieron, entre unas cosas y otras, pues 150 personas. Pues he conocido a una muchacha que, un joven, 29 años me parece que tiene, que, bueno, pues que hace unos meses nada más que ha empezado a creer, porque ella no sabía nada de todo esto. Y una amiga, que es muy especial, muy amiga, pues le dijo que entra en la página web de Fray Escoba y escúchate tal charla. La otra, como era su amiga y son muy íntimas, pues escuchó la charla. Y le dijo a la otra, pues mira, pues me ha gustado. Y se acabó. Pero los dos días, estando en la cama por la noche, Pues empieza a sentir cosas raras dentro de su cuerpo. Empieza a sentir cosas raras y no sabía ponerle nombre. Pero los nombres que le puso fue tal. Sentía una paz. Sentía un amor. Sentía un bienestar. Me hacía llorar. Pero no sabía de qué. ¿Eh? Sentía una cosa desconectada de su razón cuando uno que no cree solamente tiene una luz, que es su propia razón y su propio programa. Cuando llora sabe por qué llora. Tiene que tener un motivo para llorar. Pero el problema del Espíritu Santo es que te hace llorar sin motivo. Esa sí que es gorda. Pero por dentro tenía unas ganas de la aurora, tenía unas ganas de que amaneciera para llamar a la otra y decirle, mira lo que me está pasando. Tú tienes una palabra para esto, y justo va y la llama y la otra le dice, ah, pues ¿sabes lo que es eso? No, ¿qué es? El Espíritu Santo. Ni corta ni perezosa. El Espíritu Santo. Pues bueno, con eso se presentó a la paso, hablando del Espíritu Santo. Y entonces sentados en un banco, habló conmigo un rato largo y me contaba muchas cosas. Pero una de las cosas que me contaba es que no sabía nada. Nada. No tenía ninguna cultura cristiana, nada. No sabía, y siempre esto lo digo porque lo dije ella, que Jesucristo tuviera 12 apóstoles. Nada, digo, pero tú no has visto ninguna película, ninguna cosa de estas que hablen de Jesús. Dice, sí, pero como no era mi tema, yo no me he enterado de nada cuando he visto una película de eso. Y entonces me decía la mujer, dice, ahora estoy leyendo con un ton de alma. Tengo unas ganas de conocer a Jesucristo, de conocer las cosas de Cristo y en la iglesia, de conocer la iglesia, la historia de la iglesia. Tengo unas ganas locas. Y yo, mira, la mayoría de nosotros va a la fe desde la cultura cristiana, porque nos bautizamos en la fe de nuestros padres. Esta no ha hecho la primera comunión todavía. Esta chica no ha hecho la primera comunión y ahora tiene unas ganas de culturizarse cristianamente. Pero ella va desde la fe a la cultura. La mayoría de nosotros vamos desde la cultura hasta la fe. Por eso necesitamos una renovación carismática para que nos desculturice y nos dé la fe que dé sentido a la cultura cristiana, quitando tantas cosas. Pero esta, ahora, pues digamos, empieza como más limpia. Es el propio Espíritu Santo que viene primero y que hace entrar dentro de la cultura cristiana. Entonces, claro, tiene la ventaja que cuando ya esté más culturizada cristianamente, el Espíritu Santo le irá discerniendo esto sí y esto no. Porque es así. Evidentemente, el Espíritu Santo le hará descubrir lo que es esencial y lo que es verdadero y aquello sin lo cual no puede ser. Porque la fe es una fe, digamos, estructurada en Jesucristo y en la iglesia de Jesucristo. Pues bien, hermanos, todas estas cosas que pertenecen a esta dimensión de dones y carismas, porque donde está el Espíritu Santo siempre, el Espíritu Santo está con sus dones, con sus carismas y con su presencia, pues es una gracia tremenda que tenemos en la renovación carismática. Y la renovación carismática, yo creo que el sentido más profundo que tiene es profundizar en esto. Es expresar a este mundo de hoy de una manera muy profunda esta dimensión teológica de la vida nacida y portada del Espíritu Santo. Y para esto no se necesitan grandes multitudes. Probablemente si fuéramos muchos miles lo estropeábamos. Para esto basta con pocas personas, pero comunidades ricas. Comunidades que crezcan en alabanza y en conocimiento de Jesucristo. Nuestra tendencia es, al contrario, imponernos por la multitud de personas que nos siguen, pero el Espíritu Santo no suele ser partidario de esa opinión, suele ser de otra forma. Pero si entendemos la profundidad del don que nos asiste, estaremos contentos siendo 10, siendo 20, siendo 100 y siendo 2000, con tal de que se guarde esa profundidad y ese don maravilloso en el cual el Señor nos hace ser profetas para el mundo de hoy. Gloria al Señor.